de todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Hacer un episodio muy especial porque pues no están los demás supergüeyes, nomás estoy yo, y de hecho estoy en una empresa chambeando y me encontré fortuitamente con una persona muy especial que se llama Marcelo Di Marco, un conocido escritor de Argentina. Marcelo, platícanos de lo que haces.
Mira, yo empecé a escribir muy, muy jovencito, a los 12 años, publiqué libros de poesía hasta que accedí a una publicación, un libro de cuentos mío, de cuentos de terror, que ganaron un premio muy importante internacional, y eso me posibilitó entrar en Sudamericana. En ese momento Sudamericana todavía no había sido comprada por el grupo de hoy día, que es Penguin Random House, que es la editorial más importante del planeta. Bueno, eso me permitió publicar nuevos libros en la editorial, el más conocido de los cuales se titula Taller de Corte y Corrección. Es una guía para enseñar a escribir, es una guía para creación literaria que salió en lista de bestsellers en su momento y me atrajo una enorme cantidad de alumnos en el taller. A ese libro le siguieron otros tres sobre escritura, dos de ellos escritos con mi esposa Nomi Pensic. Y al final, bueno, el último libro que publiqué hasta ahora en Sudamericana se titula Victoria entre las sombras, que tengo frente a mí a un futuro comprador, si es que no lo compraste todavía. Y después, bueno, ese libro estamos trabajando con Nicolás Amelio Ortiz, que es un youtuber de los más famosos de nuestro país, está ya pasando hace rato los 300.000 suscriptores. Estamos escribiendo el guión para una futura película.
Y tú tienes un canal de YouTube, ¿no?
Claro, fue justamente gracias a Nico Amelio Ortiz que me dijo: Marce, ¿no te gustaría hacer lo mismo que hago yo? Él en ese momento hacía tutoriales de edición de video. ¿No te gustaría hacer lo mismo que hago yo, pero con literatura? Y yo le digo: bueno, Nico, me encantaría, y es algo que en la cabeza lo tuve algún momento, pero para hacer esto tengo que invertir en estudios de mis hijas, porque yo ya no tengo tiempo de hacer nada de eso. Me dice: no te preocupes, yo voy a producir los videos. Así que, bueno, los primeros videos del canal los fue produciendo él, pero ahora yo estoy encargándome de la producción porque Nico se quedó sin tiempo también. Así que, bueno, los videos están saliendo con producción muy, muy casera, pero que a la gente le gustan. Estamos llegando ya a los 7.000 suscriptores en el canal.
Oye, y veo que eres fan de Stephen King.
Sí, es cierto.
¿Qué opinas del libro de On Writing de Stephen King?
Para mí es un libro fundamental y yo tuve una gran, gran suerte. Más de una persona me dijo: Marce, dicen lo mismo mientras escribo y taller de corte y corrección. ¿Sabes cuál fue la suerte? Que el libro mío salió primero. Claro, porque si hubiera salido después me hubieran dicho: che, Marce, dicen lo mismo. O sea, estás robando la información al maestro.
¿A ti también te inyectaron en la oreja cuando estabas chiquito?
¿Cómo que es eso?
¿No te acuerdas que Stephen King... Sí, hombre, se avienta su biografía ahí antes.
Terrible, un dolor terrible, pobrecito, sí. Sí, porque el libro, para quien no lo sabe, tiene dos partes. Una parte que es biográfica, que se puede obviar, y la otra que realmente nos importa, que es la zona de cómo se escribe, ¿no? Donde da consejos sumamente puntuales. Yo más de un programa he hablado de ese libro. En el segundo programa, específicamente del canal, el T6C2, en ese hablo sobre el libro mientras escribo. Y en otro también, donde se habla de cómo dejar la libertad a los personajes para que sigan corriendo solos por donde ellos quieran, ¿no? Que eso es algo que preconiza Stephen King. A mí me parece un maestro con todas las letras. Para mí es muy superior estilísticamente a Lovecraft, por ejemplo. Hoy se dio el caso en la empresa en la que estoy trabajando, que me hizo recordar a algo, ¿no? Lovecraft te dice en un momento, y eso era un monstruo indescriptible, y va y lo describe, ¿viste? O sea, inmediatamente va y lo describe. La verdad que yo creo que es infinitamente más grande escritor Stephen King que Lovecraft. Si bien, digamos, los mundos que creó Lovecraft le dieron pie a Stephen King para crear los suyos, ¿no? En ese sentido, Lovecraft fue un pionero increíble, porque esa cosmogonía que él plantea de esos seres primordiales que están ocultos en otras dimensiones y que el hombre, por medio de ciertos ritos, los puede llegar a traer a este mundo y después, una vez que entran en este mundo, son incontrolables, para mí es una maravilla. Yo creo que era un genio que no sabía escribir Lovecraft, me da esa sensación. Decía Rafael Llopis, un especialista en literatura de terror, que ir a ver, leer a Lovecraft por su estilo, era como ir a ver un striptease por el color de los ojos de la chica.
Oye, pero ha inspirado tantas cosas Lovecraft, ¿no? Vaya, hablando de cosas que nos gustan a nosotros, vaya, Hellboy es 100% inspirado por el trabajo de Lovecraft, ¿no? Entre muchísimas otras cosas.
Y bueno, justamente, en cuanto a la cuestión temática, es justamente lo que resalto, que era una persona, digamos, que tenía limitaciones estilísticas, pero que su qué, no tanto su cómo, pero su qué, y esto léanlo, por favor, amigos, en itálica, es lo que hace que estemos hablando de él hoy día.
Ahí está la cuestión. Oye, y tú eres juez en concursos de literatura. ¿Qué es lo que hace un buen escritor y qué es lo que hace un mal escritor? Hace rato hablabas de personas que tienen una buena idea, pero que no les puedes dar el premio. ¿Por qué?
Porque no llegan con eficacia al otro. La literatura es un acto de comunicación. Y vos hablás de una red social, por ejemplo. Yo creo que la literatura es la red social por excelencia. Lo que pasa es que en una red social está para comunicarse, no para lucirse. Entonces hay gente que confunde, piensa que escribiendo con palabras pomposas y enrevesadas, en lugar de decir contribuir, dice coadyuvar, esa persona piensa que está siendo mucho más escritor por eso. Llega un momento que no se entiende nada directamente. La falta de preocupación por la gramática, por la sintaxis, la prevalencia, de la preeminencia de elementos más bien temáticos que estilísticos. La obra literaria es un conjunto de cosas. Vos podés llegar a tener una película maravillosa en la cabeza, pero los actores son un desastre y no pasa nada. En cambio, podés tener un argumento muy chiquito, una parejita que son miembros de familias rivales, y que bueno, al final terminan matándose por un error de que no había ningún Rolex en ese tiempo, por un error de cálculo terminan muertos los dos. Bueno, indudablemente que es un tema chiquito, pero en manos de un William Shakespeare se convierte en Romeo y Julieta, esa maravilla, digamos, ¿no? Entonces ahí está un poco la cuestión. Vos pon el caso, por ejemplo, de la literatura de vampiros. El vampiro es un ser imposible. Del hombre invisible no puedo decir nada, puede estar sentado acá al lado tuyo o al lado mío. Pero de los vampiros, y bueno, del hombre lobo está, son seres imposibles. No es que sean inverosímiles. Serán inverosímiles si yo a esa imposibilidad no le pongo toda la fuerza que le puso, por ejemplo, un Bram Stoker para hacer que 100 años después estemos hablando de su vampiro, de su Drácula formidable. Y hay seres posibles en la literatura, como, qué sé yo, un empleado, un accionista, un soldado, que en manos de gente inepta resultan inverosímiles. O sea, son personajes posibles, pero no verosímiles. No utilizó el autor los medios suficientes como para poder convertir ese absurdo o esa realidad en elementos tangibles y verosímiles. Eso es lo que diferencia un gran escritor de otro. El gran escritor es aquel que está al servicio del lector, comunicándose con él, contándole una historia de la mejor manera posible, con la sintaxis pertinente para que no haya inconvenientes. Hoy yo lo decía en el curso en esta empresa. Digamos, se nos enseñó mal la gramática, se nos enseñó que esto debe ser, debe no ser. Entonces por ahí algún jovencito con temperamento anárquico agarra y dice, bueno, esto debe, bueno, yo me cago en lo que se debe o no se debe, yo escribo lo mío. Y bueno, pero si le hubieran enseñado a ese pobre pibe, le hubieran enseñado que si vos escribís sí con sin tilde es una cosa y sí con tilde significa otra, si se le hubiera dicho, mira, las normas no es que están porque deben cumplirse con una especie de policía gramatical que viene a romperte los huesos cada vez te equivocas. No, simplemente las reglas gramaticales y de sintaxis sirven para poder comunicarse con el otro. Vos que sos traductor lo sabés mejor que yo. Andá a traducirlo. Estábamos hablando, queridos amigos, estábamos hablando con Mario acerca de las tremendos, ya no errores de traducción, bueno, barbaridades terroríficas que redundan en la falta de comprensión del texto. Así que, bueno, dimos ejemplos en la charla. Es notable, pero es así.
Yo, fíjate, te voy a platicar un ejemplo. Yo compré un libro hace mucho, no sé si te acuerdas de la película de Willow, ¿te acuerdas de esa película?
Sí, cómo no, era de un enano mago, un gnomo, exactamente.
Bueno, imagínate tú, sacan una novela cuya historia es hecha por George Lucas y la novela es escrita por Chris Claremont, que es uno de mis autores favoritos de cómics de toda la historia, ¿no? El cuate que escribió Hombres X por 10 años, ¿no? Entonces yo dije, y es continuación de Willow, ¿no? Continuando la historia de Laura Dannan y Willow Bigfoot, ¿no? Entonces dije, no, esto va a ser, vaya, va a ser increíble.
Una intertextualidad, no. Lo que se llama una intertextualidad, ¿no? Uh-huh. Tremendo.
Y yo dije, bueno, no pude pasar de 3/4 partes del libro porque estaba tan aburrido, tan difícil de leer, que era verdaderamente increíble. Y es que obviamente, pues sí, pusieron un escritor de cómics a escribir una novela en prosa, ¿no? Que es algo que creo que fue un error que destrozó, obviamente, cualquier trama que hubiera podido idear George Lucas en ese caso.
Vamos a ponerlo en estos términos. 2 premios Nobel norteamericanos fracasaron como guionistas en Hollywood. Me estoy refiriendo a Ernest Hemingway y a Faulkner. Son novelistas, no son guionistas. No significaba que iban a hacerlo bien. Pero mira, hay un error en la historia de la traducción que es un epic fail, ¿no? Hay un escritor en nuestra patria, en Argentina, Roberto J. Pairó, que tiene unos cuentos de zona rural. Nosotros al campo lo llamamos, viene de latina, para pagus, pagus pagi, lo llamamos pago. Mis pagos, por ejemplo, cuando vayas a Buenos Aires, visítame, quedan en Palermo Viejo. Ese es mi pago, digamos, ¿no? Dicho en broma, porque más se usa para el campo. Los pagos de Areco, estamos hablando de un pueblo de la provincia de Buenos Aires llamado Areco. Lo aclaro para que se vea el error de traducción. Una traducción alemana del libro principal de Roberto J. Pairó, que se titula Cuentos de Pago Chico. Pago Chico, ya sabemos que es por lo que acabo de explicar. El alemán lo tradujo como cuentos de baja remuneración.
Claro. Imagino.
Y eso está en la tapa. Eso está en la tapa del libro en alemán.
No, pues hace rato tuve que pararte, de hecho, porque yo no entendí una palabra en uno de los textos que era una bata. ¿Cuál era la palabra?
Era deshabillé.
Deshabillé es una bata. En Argentina, ¿no? Es como aquí en México diríamos el chipiturco y pues nadie nos va a entender en Argentina.
No lo entiendo. Pero el deshabillé viene del francés, que significa algo así como el descontracturado, porque cuando uno anda en bata está negligente, digamos, ¿no? También creo que se usa el negligé en inglés.
Sí, por supuesto, en español y en inglés. Entonces, sí, negligé es muy conocido. Oye, ¿y qué opinas de el mercado de la literario? Yo siempre me quejo del mercado literario en México, que es el que tenemos acceso. Lo comparo con el de Estados Unidos, que es un mercado literario tan divertido y tan diverso. Y en México tenemos un mercado muy limitado. Y de hecho, las únicas novelas que se publican son o novelas de autoayuda o novelas traducidas de Estados Unidos que fueron bestsellers. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hay escritores latinoamericanos o por qué no se publican, más bien no que no haya, sino por qué no se publican novelas como la tuya, que es una novela de terror puramente divertida?
Y bueno, ahí está la cuestión. La editorial con la novela mía le fue muy bien. Vendieron, ya está por la segunda edición, Victoria entre las sombras. era una apuesta muy específica. Una novela de terror, con elementos de terror, escrita por un argentino en argentino, no en un castellano neutro, sino que, bueno, la editorial apostó para hacer una cosa nueva. Y mucha gente me dice que es notable cómo hablan los personajes, que hablan como nosotros, sin abusar, por supuesto, no empezar a hacer cuestiones de lingüística en la novela. Pero yo pienso que el tema de la restricción de la ficción está por una falta de coraje de las editoriales. ¿Qué pasa? Estamos en un año eleccionario, Latinoamérica es un polvorín. Tenemos hoy día el problema entre Colombia y Venezuela.
Terrible, terrible de veras.
Terrible de verlo. Entonces, ¿qué pasa? Las editoriales agarran y dicen, bueno, vamos a lo seguro. Entonces, ante la posibilidad de contratar a un escritor que tiene una novela escrita de un vampiro travesti que por la noche de una cena se convierte al budismo, claro, en lugar de eso dice, bueno, a ver, vamos a ver quién ya tiene escrito, cuántos muertos hubo en Venezuela, en Colombia, en la frontera, y listo. Y bueno, se van a decidir por esa. Indudablemente que van a optar por esa. Entonces la literatura de ficción queda cada tanto, digamos, relegada por lo indie, digamos, lo independiente. Lo que pasa es que yo ya estoy trabajando en una editorial del mayor grupo de editorial del planeta hoy día. Pero aún así, hace 2 años que les dejé en el escritorio la continuación de Victoria entre las sombras. Pero si anduvo bien, ¿por qué no contestan? ¿Por qué no publican? No lo sé, son los que ellos llaman los tiempos editoriales, ¿no? Pero te voy a poner un caso terrible, terrorífico, que recuerda un poco lo de John Kennedy Toole, aquel maravilloso autor de una novela titulada La conjura de los necios, que tuvo que pegarse un tiro porque nadie le publicaba una novela que después ganó el premio Pulitzer. La historia fue así, se muere el muchacho porque nadie le daba ni 5 de bola, lo ninguneaban todo el tiempo, se pega un tiro, habiendo escrito una novela realmente genial, porque genial, el que la leyó lo sabe. La madre se dedicó a ir editorial por editorial hasta que le consiguió publicar póstumamente la novela al hijo. Y otro caso terrible. Ya no estamos hablando de un desconocido como era John Kennedy Toole, estamos hablando de un señor Stephen King. Stephen King tiene un libro increíble que se titula Danza Macabra. Danza Macabra. Es un libro increíble porque es un ensayo sobre el género. Y no solo sobre el género de terror en literatura, también en historieta.
¿Ese lo publicó como Richard Bachman?
No, para nada. Es un libro escrito por él antes de que existiera Bachman. Porque estoy hablando de un libro del año 80. Okay. Él ya había escrito el Silent Lot, La Hora del Vampiro se conoció. Sí. Había escrito El Resplandor ya, y tenía 30 años. Es una cosa increíble. Y le encargan este libro, que es un libro así de grande.
O sea, como 2 pulgadas es lo que
sí,
está.
Sí, más o menos, pongámosle así. Es un tratado sobre el género. Y es ¿qué pasó en el terror desde que nace el género hasta los años que él está escribiendo? Y el maestro ahí está dando una cátedra de una erudición, disparándote en una época que no había internet para buscar, disparándote historieta tras historieta, cuento sobre cuento. Es una especie de una erudición extraordinaria. Y un libro que yo decía, si yo hubiera conocido este libro hace tiempo, hubiera hecho las cosas por ahí de otra manera con el género que tanto admiro. Bueno, ¿por qué digo si yo hubiera conocido? No porque no tenía plata para comprar. Simplemente no estaba traducido, no estaba publicado por los cagones de los editores, cobardes, que no se animan a sacar un libro, aunque sea de Stephen King. Porque ¿y quién lo va a leer? Lo peor de todo. ¿Y quién va a leer este tema de que es para la gente tarada que le gusta los cuentos de terror? En la cabeza de ellos suelen andar estas cosas, lamentablemente hay que decirlo, pero es una barbaridad que culturalmente ha cercenado una fuerte posibilidad de acceder en castellano, a la gente como yo que no lee en inglés, acceder a un libro clave, un libro pero fundamental. Cuando lo tengas en tus manos y lo ojees, vas a ver que es deslumbrante. Si yo antes pensaba que Stephen King era un genio, acá lo vengo a reconfirmar doblemente. porque, sí, ya insisto, no existía la web en ese momento. No había para buscar, había que leer los libros, y estamos hablando de una persona que fue muy pobre cuando era chico. O sea que no hay, digamos, para el genio no hay barreras. Las barreras que existen, el genio las parte por la mitad. Las únicas barreras son para editar los editores, y tendrían que ser precisamente la gente que levante la barrera. Vos fíjate qué le puede pasar a un autor desconocido. Yo ya tengo 58 años, te estoy hablando de gente que recién empieza a escribir, que si un Stephen King no le publican, no le traducen ni le publican un libro tan vendible, aparte, porque esa es la otra, no solo son cagones, son brutos, no se dan cuenta que lo iban a vender bien. ¿Sabés quién lo sacó ese libro? Valdemar. Y a un precio de oro se lo tuvo que pagar, y viene con ilustraciones, con fotos de las películas que cita el King. ¿Tenías conocimiento de la existencia de ese libro, Danza Macabra?
Yo no.
Y bueno, pero vos sos una persona culta, traductor, y que encima estás dedicado a eso.
Y que me guste Stephen King.
Y que te gusta Stephen King. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es tuyo o es del editor que no te lo puso en las manos? Vos no te lo puso en las manos, pero vos tampoco pusiste plata en las manos de ellos. Bueno, eso es cobardía. ¿De qué otro modo hay que llamarlo? Por decirlo suave, ¿o no?
Oye, y cambiando de tema, nosotros estamos muy intrigados porque hay una obra argentina que, pues, tanto en México como en toda Latinoamérica es así trascendental en los cómics, que es El Eternauta, que de hecho hay varias versiones del Eternauta, de Osterheld, y pues primero que nada me gustaría preguntarte si ¿te gusta la obra? ¿Qué opinas de El Eternauta en sus diversas versiones? ¿Y qué pasó con Osterheld desde el punto de vista de Argentina?
Mira, acá pasa lo siguiente. La novela gráfica, porque ya más que un cómic es una graphic novel, aún antes de que se conociera la expresión graphic novel, que aplica muy claramente a ello. La novela es una maravilla. El guión de Osterheld, me refiero, ¿no? Los dibujos son buenos. Creo que era Solano López el autor de los dibujos. Eran buenos. Hay una versión de Alberto Breccia, por ejemplo, también de la Eterna.
La segunda, ¿no? Que donde ya perdió un poco el subterfugio y ya se fue muy literal a la crítica. No,
se fue a la zona de la izquierda, directamente, es así. Sí. Osterheld es un autor que sacaba esa novela gráfica, la sacaba en una tira diaria, creo que era, del diario, creo que era el diario El Mundo. Y después entró en una militancia subversiva, montonera, que fue, a mi juicio, esto puede llegar a odiarme, muchos que están oyendo esto, pero a mi juicio fue lo que hizo que la izquierda comprara también esta novela. Y bueno, ya está canonizado, consagrado por su pensamiento izquierdista. Al margen de que es un excelente argumento de novela, ¿eh? Al margen de eso. Pienso que el conocimiento de esto es que se da por su desaparición.
¿Y qué se dice en Argentina de su desaparición?
¿Qué sé yo? No sé. Yo en ese tema mucho no me meto porque en mi país se habla de memoria cuando en realidad muchas veces es amnesia.
Yo, igual que aquí, ¿eh?
Y yo conocí lo que fue la subversión. No sabía si ibas a volver a tu casa. Sí. Tampoco creo en la barbaridad que hicieron los militares en mi país. ¿Me explico? No ahí en mi país no hubo término medio. Eran tanto malos eran unos como otros. Gente, digamos, que mata a gente porque no le gusta cómo piensa, creo que tiene que ir presa. Ya esté en la derecha o en la izquierda. Directamente la violencia mortal, la violencia letal, no es un camino precisamente para entenderse. Ahora esta gente pasa por gran demócrata. Cuando yo tengo un texto de uno de los principales, que no desapareció precisamente, sino que se fugó, como es Juan Gelman, poeta argentino, que vino a vivir en tu patria, en México, tengo elementos donde hablan que él no le gustaba para nada la democracia. El que quiera discutírmelo, muchachos, le hago un programa entero sobre el tema. Claro. Entonces, que no me vengan a decir que eran grandes demócratas que luchaban por liberar al pueblo. Luchaban por Rusia, eran prosoviéticos y era así la historia. Si hubieran ganado ellos, hubiéramos estado hablando en ruso. Ahora estamos hablando en inglés en mi patria, pero podríamos haber estado hablando en ruso, no sé si me explico. Sí. Es así. Ojo, esto yo lo refrendo, no tengo ningún empacho que lo publiques, ¿eh? Para mí, ya todo el mundo sabe en mi país cómo pienso. Entre la izquierda y yo hay una especie de distancia infranqueable. Ellos mismos la pusieron. No podés llevar, digamos, una posición de sentido común cuando a vos lo que te interesa es mantener todo lo que fundó la civilización, destrozarlo. Que eso es justamente lo que busca la izquierda, ¿no? Que a mí que no me la vengan a contar. Orwell, George Orwell, cuando fue a combatir como dentro de las milicias en la Guerra Civil Española, se hizo fascista después de que vio lo que era realmente la izquierda, ¿eh? Y publicó esa maravilla de 1984.
Oye, y pues cambiando totalmente de tema, ¿cómo te das cuenta si eres un buen escritor o un mal escritor? ¿Y cómo fue que tú te diste cuenta de que eras un buen escritor y que querías ser escritor?
Bueno, mira, es buena pregunta. Uno se da cuenta de que es un buen escritor cuando la gente te dice, mira, no que si el sintagma y el poronguema y la bosta de la lingüística, no, cuando un lector, y uno solo sino un montón, y no son parientes de uno, son absolutamente desconocidos que te mandan cartitas de amor, que dicen, mira, no pude parar de leer tu novela, por culpa tuya, al otro día en el trabajo yo estaba hecho un zombie porque la tuve que devorar, fueron 5 horas de lectura que no pude parar, o tus cuentos, tus novelas parecen películas, se las ve como películas. Yo creo que es eso, cuando la gente tenés esa devolución formidable que a mí me complace mucho. O sea, yo por ejemplo no tengo amigos escritores, no soy amigo de escritores, tengo conocidos y a rolete un montón de escritores, pero ¿sabes qué más me interesa? Hacerme amigo del lector. Los escritores se hacen amigos entre sí para poder hacerse autobombo entre ellos. Les importa un pito los lectores. Por ahí hasta que no les importa porque no los tienen. Yo gracias a Dios los tengo y me intereso por ellos. Y de muchos me he hecho amigo. He tenido contacto personal fuera de la Feria del Libro. Porque me gusta eso, ¿no? Hay gente que me dice, ay, gracias por contestarme. No, gracias a vos por escribirme. Sí, pero que los que escribía fulano me consultaron ni me contestaron. Pues sí, porque son unos agrandados de gente sumamente, como dice Cervantes, descomunal y soberbia. Entonces, digamos, uno se da cuenta de que es escritor cuando el otro te dice que sos escritor. Mira, hay un libro, yo soy un fanático cuchillero, mirá lo que tengo acá. Cold Steel. Okay. ¿Conoces esta marca? Los cuchillos, aparte de los libros, la ópera, las mujeres, mi mujer. Bueno, etcétera. Hay un libro de Ken Warner que habla sobre cuchillería y dice, usted se va a dar cuenta de que sabe afilar, ¿sabe cuándo? Cuando sus amigos vengan a traerle cuchillos para que usted se los afile. O sea, en esto, Mario, no hay títulos, ¿eh? Está la aceptación de la gente, eso es todo.
Híjole, pues no tienes idea cómo el gusto que me da oír eso, y más como escritor aspirante o suspirante más bien, realmente me da mucho gusto. Y pues vaya, pues creo que lo único que nos queda pues es que nos platiques, a ver, ¿cuál es tu canal de YouTube? Repítenos por favor tu novela, que además está baratísima, está en Kindle, la pueden comprar directamente en su celular, en su iPad, y les llega a través de la aplicación de Kindle. Como les hemos dicho siempre en el podcast, hay que apoyar a los escritores, hay que comprar lo que vale la pena comprar.
Gracias, Mario, por la oportunidad. Mira, el canal se llama como mi libro más vendido, que es Taller de Corte y Corrección. Hay un juego de palabras que creo que en México también existe.
Sí, por supuesto.
Claro. El taller de corte y confección, sí, se convirtió en taller de corte y corrección. Bueno, ¿por qué? Porque el canal vendría a ser un desprendimiento de mis publicaciones al respecto. Estos 4 libros que te mencionaba específicamente son Taller de Corte y Corrección, Hacer el Verso, que en nuestro país hacer el verso significa seducir a una chica, O versear significa estar mintiéndole al otro. Un verso grande como una casa es una mentira grande como una casa. Es la variante para camelo. Entonces es una, también es un título con doble sentido. Hacer el verso. Y los otros son atreverse a escribir y atreverse a corregir. El canal vendría a ser una consecuencia lógica de estos libros. No es al revés, no es que yo estoy sacando un canal en YouTube para algún día poder publicar mis libros en random. Es al revés, yo publico mis libros en random y utilizo el canal para poder llegar a la gente con nuevos tips. Nunca pongo cosas que están ya en los libros, ojo, con cosas nuevas. Tips de escritura para mejorar el estilo de cada cual. Después se fue ampliando la cosa. Empecé a ver que tengo ganas de que cuando me muera en el canal quede todo lo que yo fui. Entonces hablo de cuestiones de religión, ópera, creé distintos subcanales, digamos, ¿no? Pero dentro del mismo. Y les pongo TCC Central. El TCC Central son los programas centrales que van todos los viernes. Hoy debe estar saliendo, ya mi hija debe estar subiendo el nuevo. Las naranjas, porque son tips de escritura muy fáciles, que es como si fueran naranjas que uno exprime y le saca el jugo, se lo toma y crece. Y después, ya se están yendo.
Creo que ya se quieren ir.
Sí. Y después, tenemos, por ejemplo, recreos, en donde muestro cómo se hace una ensalada, cómo se afila un cuchillo, cómo se puede cortar, como si fuera concurso de corte. Esas cosas, se derivó mucho, pero lo central, los dos programas que siempre van a salir son los lunes, las naranjas, y los viernes, el programa central. Después lo demás, y después otra cosa, me preguntabas...
tu libro.
Victoria entre las sombras, de mi novela. Bueno, es una novela que todo amante de la literatura de terror le va a gustar. Es un thriller con elementos sobrenaturales que transcurre en Mar del Plata, que es una ciudad de mi país maravillosamente hermosa para visitar. Y el canal, bueno, ya está contando con 7.000 primeros suscriptores, así que la verdad que gracias a tu apoyo supongo que va a crecer mucho más. Quiero ver cómo hacerlo mutuo para yo también darte una mano con tu iPod.
Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y pues bueno, tenemos que cortar porque ya tenemos que seguir trabajando. Entonces, pues, damas y caballeros, muchas gracias por escuchar y ahorita nos oímos y a ver qué comenta Pedro de esta entrevista. Pues ahí tienen a Marcelo Di Marco, damas y caballeros. Todo un personaje realmente el platicar con él. Y pues ya no pudimos seguir platicando porque pues tuvimos que volver a trabajar al taller que estábamos dando, pero pues entre los tips que les puedo dar a aspirantes a escritor que Marcelo dio en su taller y que ustedes pueden ver en su canal de YouTube también, pues son cosas como, por ejemplo, el leer en voz alta tu obra o cualquier cosa que escribas. Ahí te puedes dar cuenta de muchos errores que puedes estar cometiendo. Además, por ejemplo, él menciona que cualquier enunciado con dos comas o más, no confíes en él. Cualquier enunciado que sea de más de 30 palabras, no confíes en él. Porque un enunciado de más de 30 palabras, pues va a hacer que la persona que lo esté leyendo hasta se le vaya el aliento cuando lo está leyendo, ¿no? Entonces son tips de Marcelo. La manera de utilizar los dos puntos, es increíble la manera en que Marcelo utiliza los dos puntos, no solo para enlistar, sino también para sustituir un por qué algunas veces, lo cual me parece muy creativo. Y realmente lo que Marcelo platica, él me pareció una broma muy especial que inclusive les dice a los participantes del taller, les dice, bueno, si se están riendo, quiere decir que están entendiéndole a este taller, ¿no? Porque platica, la broma es básicamente que alguien le estaba escribiendo una carta a otra persona y le dice un escritor muy famoso que mencionó, que no me acuerdo de su nombre, pero simplemente le dice, mira, te voy a tener que escribir una carta larga porque no tengo tiempo de escribirte una carta corta. Entonces, pues quien se haya reído con eso, pues está entendiendo la idea de Marcelo. Básicamente es pulir y pulir y pulir el texto hasta que tú tengas un texto que sea lo más fácil de leer posible,
que no tengas pleonasmos, que no estés repitiendo palabras, que no estés poniendo adjetivos innecesarios. En fin, me parece muy interesante el punto de vista de Marcelo para la escritura, que creo que es lo que hace realmente a un buen escritor el que sea fácil de leer. A lo mejor Jim Butcher de la saga de Harry Dresden, uno de sus grandes dones es ese precisamente, que es muy fácil de leer, ¿no? Entonces, pues bueno, jóvenes, pues les recomiendo ampliamente que chequemos todos el libro de Marcelo Di Marco. Yo definitivamente lo voy a hacer y pues ya les estaré platicando, y vamos a ver si después ya con más calma en el podcast, sin que sea un encuentro fortuito, más bien un encuentro por Skype, en conexión directa hasta Buenos Aires, pues podamos comunicarnos con Marcelo más en directo y platicar ya todos con él sobre literatura, porque me parece que es un tema que no hemos tocado lo suficiente en el podcast y que tenemos que tocar y profundizar en el podcast, porque sin libros no hay nada. Y creo que sí, los medios gráficos son maravillosos, los videojuegos, las películas, los cómics, los medios gráficos son maravillosos y nos encantan a todos, pero creo que la literatura tiene fuerzas que desgraciadamente no estamos viendo como lectores. A veces ignoramos los libros o no nos gusta leer un libro simplemente por ser una novela en prosa, y me parece que es un error porque puede tener fuerzas muy importantes, mucho más allá el contar una historia, ¿no? Creo que se puede hacer muchísimo con la prosa. Entonces, pues bueno, jóvenes, pues esto fue un episodio improvisado del Tribunal de los Supergüeyes. Ya saben, escúchenos en tribunaldelosupergüeyes.com. Ya saben, los compañeros del Tribunal de los Supergüeyes. Y pues Pedro, al parecer, no sabe qué quiere decir eso de iTunes. No sabe qué es iTunes. Nunca lo ha sabido Pedro, ni lo sabrá en su vida. Pedro es analfabeto tecnológico, damas y caballeros. Pero ya saben, escúchenos en tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Y tiene nuestra leche.